Pero algunos, ya uno se va acostumbrando. tanto esa presencia de Dios, ¿no? Yo me acostumbro a la presencia de Él, seguro que Jesús se acostumbra a la presencia mía, lo conozco, me conoce, y nos vamos a acostumbrar. Y esto se torna así como que un poquitín aburrido de repente. ¿No les ha pasado en algún momento? Como que uno va a la guardia, ¿no? Como que uno ya piensa que fue sanado, que fue liberado, que ya fue solucionado por completo, ¿no? Y de hecho, empezamos a cumplir ese mandamiento, también ese mandato de Dios de evangelizar al mundo, ¿no? Y, pero de ahí ya vemos que los problemas están en los demás, ¿no? Y que el Señor tiene que, ay, me tiene que conocer, él se tiene que convertir, que el hermano se tiene que convertir, que mi padre se tiene que convertir, que mi esposa se tiene que convertir. Pero nosotros ya estamos sanos, ¿no? Y nos volvemos un poquito así como los fariseos, diría yo, ¿no? Y cuando eso empieza a suceder, dejamos de sentir la presencia real del Señor. Entonces vamos viendo como si ese encuentro del Señor haya sido algo especial y se quedó atrás, ¿no? Como un oasis, digamos, de la vida. Y vamos a misa, y hacemos todo lo que marca la ley, podríamos decir, ¿no? Y como dice nuestro Papa Emérito, Ratzinger, decía que nos volvemos como consumidores del sacramento, el neo pagano, ¿no? Vamos a consumir y pensamos que por cumplir y que ya recibimos la gracia. Y en este momento, que todo se vuelve un poco más complicado, que también lo ha pasado mucho de los santos, ¿no? La noche del Espíritu, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Yo me imagino el caso del hijo pródigo. ¿No? Imagínense, ¿no? Él, todos sabemos la historia del hijo pródigo, la parábola, que se va, pide la herencia, malgasta, en prostituta, mucho bebida, mucho vicio, y termina sin dinero, comida con los chanchos, no, cuidando chanchos y queriendo comer a los chanchos, pero no podía ni eso. Y vuelve el padre, pues lo recibe, ¿no? Imagínense que de nuevo. Después de una semana, el hijo pródigo diga, otra vez estaba vivido aquí, ya estoy bien, ¿no? Y si me voy de vuelta, ¿no? Si la pasé bien, yo ni vuelvo a caer a lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decidir para no volver a caer a lo mismo. Y nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo. ¿Cuál es mi respuesta a ese encuentro? ¿Por qué estoy ahora así? ¿Por qué estoy apagado? ¿Por qué no encuentro ese contacto con el Señor? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y nos vamos a lo básico de lo que hablamos, me imagino, en el tema número uno. ¿Cuál es el mandato principal que nos va a hacer? ¿Cuál es el mandato principal que nos va a hacer? El amor, ¿no? En Mateo 22:36 dice, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿estoy yo amando al Señor en esta vida nueva?
No, solamente lo busco cuando lo necesito.
¿Solamente lo busco cuando lo necesito? ¿O me mantengo en ese sentimiento nomás que era de amor, pero ya cuando pasó ese sentimiento nos vamos alejando? Pero muchos de nosotros decimos, porque estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, lo estoy buscando, lo amo, ¿no? Pero, ¿qué es eso de amarlo a Jesús? Y la lectura de antes de ayer, creo que lunes, sí, el lunes o domingo, lunes, dice qué significa amar, qué es amar. Juan 14, 21 al 26. ¿Saben qué dice? En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el que acepta mi mandamiento y lo guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mi palabra. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que envió. Os he hablado de esto hasta que esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. ¿Qué dice que es amar? Aceptar los mandamientos y guardarlos. Ser fiel a la palabra del Señor. No está fácil, ¿no? Se pone medio complicado. Porque el Señor lo pide todo, cuando entra en nuestra vida lo pide todo, ¿no? O sea, ustedes dicen, no, el Señor pide mucho, no, no pide mucho, pide todo. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Han escuchado esta palabra? Vamos a buscar. Primera de Reyes 17, 8, 16. ¿Alguien tiene el libro por ahí?
Primera de
Reyes 17, 8, 16. Primera de Reyes 17, 8, 16. Yahvé dirigió esta palabra a Elías. Prepárate, ve a Sarepta de Sidón y establecete allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te suministre alimento. Se preparó y fue Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, una viuda andaba por allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro para beber. Cuando iba a traérsela, le gritó, tráeme por favor un trozo de pan. Ella respondió, por vida de Yahvé, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la bolsa y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. O sea, realmente era lo último. Pero el día le digo, no temas, entra y haz como has dicho. Pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel. El cántaro de arena no quedará vacío, la centera de aceite no se agotará, hasta el día que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la bolsa de arena no quedó vacía y la centera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Elías. ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, no tenía nada. Tenía así para hacer el último pan que luego se iban a morir porque estaba en el desierto en época seca, ¿no? Había tenido una seca fortísima y no iban a tener nada más. Pero el Señor día le pide, oye, no, dame, y además primero dame a mí y después ya van a comer con esto mi mamá. ¿Y qué hace la viuda? La viuda confía, confía en esa promesa que le dice, ¿no? Porque de esa promesa se agarra, no sé cómo, pero cree en Elías, en su palabra, y cree en la palabra del Señor, ¿no? Entonces el Señor te pide entregar todo, y dice entrega de todo, entrega de ese amor, entrega de cumplir y ser fiel en su palabra, es donde nosotros buscamos o encontramos la santidad. La santidad es el reflejo en realidad de que nosotros seamos fieles en el amor de Dios. Entonces, en la santidad, donde también nosotros tenemos y gozamos de Jesús en nuestra vida. Fíjense que la palabra que leímos al principio dice: ese me ama, el que me ama será amado por el Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Es donde, en esa santidad donde el Señor se manifiesta en nosotros, donde nos volvemos o representamos a Jesús, donde los demás pueden ver a Jesús en nosotros, ¿no? Y en este, y también el Señor nos pide en primera de Pedro 1, del 15 al 16. Dios quiere tu santidad, al igual que te pide amarlo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Pero si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura: sean santos porque yo soy santo. Mateo 5:48 dice: por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes. Entonces, la santidad la que estamos buscando es esa perfección espiritual, la que nos va a mantener con Dios en nosotros, la que va a mantener esa nueva vida, la que va a mantenernos cerca de Él. Porque tal vez nos quedamos en el milagro, nos quedamos en el milagro del encuentro, de esa sanación, ese regalo de que liberó a mi esposo de la borrachera, no lo sacó, convirtió a mi hijo, y nos quedamos ahí con una sanación espectacular de alguna enfermedad, de algún familiar o propio. Pero nos quedamos ahí y no hicimos lo que teníamos. Se quería buscar esa santidad, ¿no? Hay una ciudad en México que se llama Taxco, la ciudad de la plata. En este lugar se encontró una vela de plata, ¿verdad? Está por Guerrero, por Acapulco. Y es un poquito muy pobre, sus calles son de ladrillo, pero hay una calle con más de 300 tiendas de plata, ¿no? Y ahí es la mejor plata. Pero no solamente la encuentran, sino que le empiezan a trabajar, ¿no? Y para hacer una bandeja de plata, la tienen que primero formar y luego refleje la cara del obrero, es ahí cuando llega su valor completo, está lista para ser vendido. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor, nos encontramos con Él, ¿no? Y ese es como encontrar la venta, encontrar la plata, pero necesitamos nosotros reflejar a Jesús para tener el valor que estamos buscando, ¿no? Mirá, dice que en el catecismo, en la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. Alcanza la perfección de la caridad, la perfección del amor. Y eso, la perfección de la fue la caridad, la santidad. Entonces, es esa santidad la que hoy vamos a hablar. ¿Sí? Es la nueva vida de Cristo, es este constante búsqueda de la santidad, búsqueda del verdadero amor. Entonces, tengo algunas preguntas que nos vamos a ir haciendo, ¿no? Y la primera pregunta es, si quiero ser santo, ¿quién quiere ser santo? Un poquito acá. ¿Quién quiere ser santo? Todo está bien. Todos los bienes cristianos de cualquier condición de estado, fortalecidos con tanto y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor. Cada uno con su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Este es el único gente que le cree nuestro Padre, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Pero realmente nosotros queremos ser santos. Yo me acuerdo de eso cuando empecé este camino. Me concentré mucho en querer ir a decirle a todo el mundo, ¿no? Y como a decirle a compartir, pero me olvidé de que el objetivo principal es que nosotros tenemos que buscar esa santidad. Primero. Y después tenemos que ir como otros, ¿no? Pero siempre no tenemos que olvidarnos de nuestra santidad. Porque la santidad es la felicidad, dice el Papa Francisco también, en Gaudete et Exultate. El santo es sinónimo de felicidad. La felicidad que nosotros tanto buscamos es la felicidad de seguir adelante. Ahí está. Y nosotros estamos buscando nuestra felicidad en una cosa, estamos buscando nuestra felicidad en otra. Sin embargo, la felicidad está en Jesús, está en la santidad, está en amarlo a Él. El Señor nos dice porque sabe, ¿no? Dice en el catecismo, el deseo natural de felicidad es de origen divino. Dios nos lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él. El único que lo puede satisfacer, Jesús es el único que lo puede satisfacer en la santidad. San Agustín decía, ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Es decir, al que se le pregunta, ¿querés ser feliz? No hay nadie que diga, no quiero ser feliz. Entonces, cuando se pregunta, ¿usted quiere ser santo? No hay nadie que debería decir, no, no quiero ser santo. Porque la santidad nos lleva a la felicidad. Ahora, ¿qué debo hacer para ser santo? ¿Qué estamos haciendo para ser santo? Ya hemos visto la primera palabra, ¿no? Tenemos que ser fieles a la palabra. Tenemos que seguir su voluntad, pero unidos al Salvador por medio del Espíritu Santo. Entonces, en esta búsqueda de ser fiel, tenemos que conocer su voluntad. ¿Sí? Yo creo que hay dos clasificaciones, creo, en la voluntad de Dios. Podríamos hablar de una general y una individual. La general, podríamos decir que es la de la Biblia, ¿no? Los mandamientos. Todo eso lo que dice la Biblia es para cada uno de nosotros, para todos. Lo que dice el magisterio, el catecismo, lo que dice las cartas, las exhortaciones de los papas. Pero nosotros tenemos que conocer todo lo que dice para saber cuál es su voluntad. Por ejemplo, hay un libro, hay un método de lectura de la Biblia que lo propone el Monseñor Jonas, de Canción Nueva, es una comunidad de Brasil, en San Pablo. él nace ahí. Y el padre Jonas propone un libro, cómo leer la Biblia día a día. Dice, lee un capítulo. Desde un capítulo al día. Pero tenés que subrayar tres cosas. Uno, la promesa de Dios. Porque las promesas son las que te mantienen. Te mantienen para adelante, la que te, no te hace desaparecer, te mantiene firme en este mandato. Y por lo tanto, la otra es el mandato, otro punto que tenés que ver son los mandatos, las promesas, los mandatos, y la otra son los principios eternos, ¿no? Lo que te enseñan de ese reino de Dios que muchas veces no lo conocemos. Pero necesitamos conocer la palabra, necesitamos saber de Dios, porque no podemos amar a alguien que no conocemos, ¿no?
Las promesas,
los mandatos y los principios eternos, lo llaman. Que todo lo que habla del reino de Dios, esas cosas que son los principios del reino de Dios. En Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas cosas estamos sufriendo por no conocer la palabra, por no conocer esa promesa, por no conocer esos mandatos, por no conocer más de Dios? Y podemos estar. Es muy bueno que estaba hablando ahora con mi hermana, ¿no? Dice, hay personas que solo oran, perfecto, buenísimo, ¿no? Pero no se alimenta del conocimiento de Dios. Entonces cualquiera puede venir a decirle cualquier cosa de Dios y ellos tienen una forma de pueden distorsionar la imagen correcta de Dios. Entonces no tiene al alcance esas promesas, no conoce qué es lo que Dios quiere para nosotros, no conoce lo que Dios desea para nosotros. Empezamos a confundir algunas cosas como la cruz de Cristo. Esta es mi cruz, dicen, ¿no? Pero en la cruz de Cristo es que mi esposo sea borracho, ¿no? Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia sobre la cruz? No conocemos, estamos sufriendo el mal. La cruz es todas las trabas y los problemas que surgen, las tribulaciones que surgen de llevar la palabra de Dios, de vivir los valores del Señor en este mundo, porque ahí todo el mundo empieza a reclamar, ¿no? A nadie le gusta, empiezan a ridiculizarlo, a humillarlo a quien lleva la palabra del Señor. Luego está la voluntad personal, que llamamos yo. Y la voluntad personal es qué quiere el Señor para mí. Porque no es lo mismo la vocación, pero no sé dónde tiene que ser caso, ¿no? Eso para empezar es una de las grandes divisiones. Pero ¿qué quiere dentro de lo pasado? ¿Dónde quiere que yo sirva? ¿Qué virtud quiere el Señor que yo fortalezca? ¿Dónde quiere que ponga todo mi esfuerzo? Porque hay comunidades que van a ayudar a los adictos, el cuarto niño, hay comunidades que van a instruir a los líderes de la empresa. ¿Qué es lo que quiere el Señor para mí? Y en esta situación siempre, enmarcándonos en esta misión grande, que es la santidad, ¿no? De ser santo y tratar de llevar esa palabra del Señor a los demás, para que los demás sean santos, ¿no? Entonces, dentro de esta vida tenemos miles de errores. Yo todavía estaba pensando, me hicieron pensar a la fuerza, porque era mi bien, mi suerte espiritual. ¿Qué errores son los que yo cubro, ¿no? Y te das cuenta que hay un montón de errores. Soy el rol de padre, rol de esposo, rol de hermano, rol cada uno lo estamos viviendo tal vez como nos pasa el día. No le damos la importancia que tenemos. No llevamos esa santidad a cada uno de los roles. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Para mi rol de esposo. Y empezamos a vivir la vida, podríamos decir que sin dar importancia, pero si vos estás viviendo es porque tenés una misión, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos aquí, somos súper santos, ¿no? En el rol, la misión. En el rol, grupo de oración, ¿no? En comunidad, todo el mundo aquí, no nos peleamos, somos súper buena onda, súper amigos, ¿no? No hacemos nada malo, no bebemos cuando nos juntamos, pero salgo del rol de comunidad y me voy al rol amigo, ¿no? Amigo de los de siempre, ¿ah? Y me comporto como uno más, ¿no? Como uno más del mundo, exactamente. Pero nuestro rol es importante en todos estos papeles que nosotros cumplimos. Y tenemos que tomarlo así. Mi madre, por ejemplo, es como que ha disminuido la importancia o minimizado la importancia de su rol. ¿No? Y no le da ese rol importante en la familia, y puede ser que digamos que venga a estos lugares y se sienta con el poder del Espíritu Santo, la mansión, pero luego en casa ella ha perdido este objetivo de la santidad en casa, ¿no? Entonces necesitamos, eso nos pasa, digo, mi madre, un ejemplo, ¿no? Pero eso nos pasa a mí en el trabajo, no cumplo con mis roles de repente en el trabajo, ¿no? Muchos de nosotros podemos estar trabajando en el área de construcción, por ejemplo, ¿no? El área de construcción es lo que está en ese sector. Hay mucho licitación, ¿no? Para construir carreteras, para construir hospitales, para construir escuelas. Y nos vemos envueltos en los famosos tocos, ¿no? Las cólicas, ¿no? De pagar, o sale el cheque de esta planilla, pero primero tengo que pagarle a alguien, ¿no? Y estamos envueltos en eso. Pero no cumplimos, no asumimos ese rol de santidad en el trabajo. Pero venimos acá, venimos a misa, vamos a la comunidad y no cumplimos. Pero porque cuesta también, ¿no? Porque una cosa es conocer la voluntad y la otra. ¿Cómo?
Tenemos que dar testimonio de vida.
Tenemos que dar testimonio de vida. Pero cuesta. Exactamente, a través del Espíritu Santo nos vamos transformando, pero también tenemos que tener ese conocimiento de la voluntad para saber, porque hay muchas cosas que son muy duras, o sea, no es fácil, pero si conocemos, por ejemplo, la promesa después de ese mandato, de repente ya, bueno, tenemos un poco más de fe, decimos, bueno, igual va a salir bien, ¿no? Y por ejemplo, le cuento una que me pasó, una buena testimonio, a veces son tristes, pero es bueno. Resulta que yo estaba con todo un problema de un negocio, no salió un emprendimiento, y yo antes trabajaba en una corporación, ¿ya? Grande. Entonces me salí y estuve 7 años trabajando así en empresa más chiquitas, familiares, emprendimiento, y este último no me fue bien, ¿ya? Y bueno, ya necesitaba pues tener unos ingresos, ¿no? Y vos podés que ganaba A, ¿no? Sueldo A. Y necesitaba ganar 3 veces A para poder pasar el día, el mes. viendo los periódicos, mando mi currículum y no me daba bola, porque lo que yo para ganarse tenía que estar ya en un camino de corporación, pero estaba en empresa durante como 7 años, empresita chiquitita, y resulta que no me llamaban, pasó un año y no pasaba nada, no me llamaban. Y bueno, vamos a hacer partícipe al Señor, ¿no? Empecé a orar, empecé a orar. Y de pronto voy y le cuento a un amigo que trabajaba antes en la misma empresa, en esta corporación, y me dice, uy, justo están buscando un puesto, ¿no? Una persona que era un puesto, y mira, justo el que le hubiera tocado se hubiera subido, ¿no? Y le dije, no, eres pacto, ¿no? Y me lo hago, no, quiero volver a la corporación. Esto no es idea, es muy fuerte. Es mucho trabajo, tengo un mal líder, es complicado. No, pero llamarlo, escribirle, ¿no? Y le escribo a este que ya estaba de jefe, ya tengo, le escribo, bueno, mira, le digo, tanto, Juancito, pago C, le pongo, ¿no? Así, directo, ¿no? Jugando, porque digo, no quería yo. Y me dice, bueno, charlemos, ¿no? Entonces va a charlar. Vení, juntemos, no, ya, ok. Yo voy, ya estaba, ¿no? Me tuve que hacer una entrevista, fui, y me dice, mirá, el sueldo es B, y B era el doble de A, ¿no? Yo necesitaba hacer era 3 veces A. Entonces, me dice, el sueldo es B, pero con los dobles, con el aguinaldo, con las dos primas de los bancos, para no sé qué cosa, para no sé qué cosa, lo dividí entre 12, y te da 7, ¿no? Yo ya, bueno, está bien, voy a consultarlo, ¿no? Con el cual, bueno, le dije a este amigo, y voy a consultarlo con mi esposa, ¿no? Pero en realidad, le dije, yo no quería ni por si acaso, pero dije, bueno, vamos a hacer la voluntad. Entonces, vamos a preguntarle a él. Le pregunté, y al final, entre oración y oración, resulta que el Señor me fue mostrando que el único lugar al que me iba a llamar por una corporación iba a ser donde me iban, donde me conocían ya, ¿no? O sea, el banco. Y que no me preocupe que algo iba a salir, que ese iba a ser el trampolín para otro lugar, ¿no? Entonces, a regañadientes le dije a mi mujer, mirá, el Señor dice que tengo que aceptar. Dale. Entonces, a regañadientes. Y me costó, ¿no? Volver al mundo corporativo, ese otro cuento. Pero la cosa es que al año, pasó un año, me encontraba un poco más entrenado ya en el mundo corporativo de nuevo, me llama a otra empresa. Me dice, el sueldo es ese. Entonces yo le digo, ¿no? Entonces hay gloria de Dios. Entonces, si nosotros vamos entregándonos a la voluntad del Señor, la cosa se hace maravillosa, ¿no? Y encontrarnos esa felicidad, no nos vamos machacando la cabeza para hacer cosas que no deberían. Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor, está personal, agarramos la vía más corta, dice Faustina Kowalska, la vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Habla de santidad. La cuestión clave de este camino es quizá la de saber en qué concentrar nuestro esfuerzo. Es decir, el Espíritu Santo nos revela dónde. No podemos hacer todo, no puedo ir al cuarto anillo a los pobres, no puedo ir con los ancianos, con los niños, a discutir. Tenemos que saber concentrar dónde está el esfuerzo. Y también en este camino vamos viendo que el Señor nos va dando, el Espíritu Santo nos va dando esa inspiración, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama En la Escuela del Espíritu Santo. No sé si alguien lo ha leído. Muy bueno, se lo recomiendo. Y habla precisamente de las inspiraciones, ¿no? Y cómo alcanzar la santidad a través del Espíritu Santo. Y habla de que estas inspiraciones van dando nos va dando información, que si nosotros somos fieles en esas pequeñas cosas, nos hicieron lo que no había hecho el otro, ¿no? Cuando soy fiel en lo poco, el Señor me confía, hermano. Cuando yo tuve un encuentro, que fue hace cuatro años ya, que fue para la época de carnaval, fui un retiro, y tuve un encuentro maravilloso, ¿no? Así como les digo, los árboles se llenan a verde, las flores más coloridas. Fue maravilloso. Y de ahí tuve la mañana, las 2 semanas, 3 semanas, me quedé así como, y aquí hay algo más, mucho más grande de lo que había visto. Quiero conocer más. Y fui a un retiro de silencio. Y en este retiro de silencio, ya ahí el Señor me agarró por completo. Y en una adoración, me derramó todo su amor, ya que yo quedé realmente ahí enamorado, y salí como un gozo que nunca había sentido así. Pero quería yo ir a contarle a todo el mundo lo que había hecho el Señor en mí, ¿no? Se lo voy a contar la historia completa. En esta cosa que yo decía, de que había habido un momento complicado de la empresa, en esas situaciones, yo también había caído en mamá y hacer otras cosas, en las oraciones, en los jóvenes de frate. Y mientras más caía en el tema de que no salía la empresa, más me distraía con lo otro, ¿no? Entonces iba complicando el mínimo el encuentro del Señor, ¿no? Y en este retiro de silencio, yo le dije, Señor, me arrodillé y dije, Señor, ¿es realmente esto el sacerdote que tenía, no? ¿Y vos crees que esto está bien? Yo le dije, no, todavía ni siquiera yo creía que estaba mal, ¿no? Sí, puede ser, no está mal, digamos, ¿no? No le hago nada. Mira, ahorita está el santísimo expuesto, ¿no? Andá a preguntar, pero, ojo, ¿no? Tenés una hija de 4 años y 4 meses, ¿no? Bueno, tu hija a los 12 años va a estar robando, no ves que estamos viendo aquí el agarro genealógico, viste cómo se traspasa esto. No, pues yo lo probé a los 20 y tantos años, como a los 12, no, las generaciones van cambiando, se van adelantando. Pero andar a preguntar al Santísimo, a Jesús, por ver que si realmente es o no algo de este peligro, ¿no? No, pues ya entendí, padre, sí, mi hija, y obediente, ¿no? Y le digo las rodillas y le digo, en esa momento yo no sabía que el Señor hablaba, no sabía que te ponía impresión en mi corazón, no sabía nada, no sabía cómo hablaba. Pero me senté, la rodilla y le digo, Señor, decís la verdad, es con lo que el momento que lo termina de lograr, anotarlo, ¿no? O sea, en mi cabeza, ¿no? Tienes que anotarlo, ¿no? O sea, anotar todas las cosas que me permiten, ¿no? O sea, empecé a anotar una cosa, 2, 3, 4, 5, 6, cuando llegué a 6 y me dio el padre, entonces agarro y me arrodillo y digo, bueno, tengo dos opciones, quiero decirle, padre, yo tenía razón, esto está mal, al día siguiente, que era la segunda entrevista, o solucionar las cosas aquí, en el caliente. Entonces agarré y me arrodillé, bueno, le dije, Señor, sacame de esto, ¿no? Y yo, ¿cómo lo habré dicho? No me acuerdo cómo lo habré dicho. Pero me acuerdo que hubo un denario. Y en el denario, rezando un denario, el Señor pone en mi corazón olvidarte de este asunto. Pero me fue dando algo tan claro, que yo estaba convencido que sí, o sea, que ya me tenía que olvidar de ese asunto. O sea, que ya no me iba a preocupar más de ese asunto, que eso no iba a ser un problema. Y volví a casa y yo tenía pues mi ración, ¿no? Para continuar, ¿no? Entonces tenía mi bolsita ahí como, no sé, que hay un chocolate, tener un chocolate en el refrigerador y abrir la puerta y verlo y entrar, comer, pues nomás, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Necesitaba ir a comer. Lo único que necesitaba ir a comer. Pero por la gracia del Señor, 3 semanas tuve y la tercera semana dije, bueno, había sido verdad esto, ¿no? El Señor, para ver, lo esfuerzo, ¿no? El Señor realmente me lo regaló de esa manera. Y en ese retiro, vuelvo a África. Y en ese retiro fue maravilloso, ¿no? En ese retiro me salí tantísimo fascinado, enamorado por lo que ya había recibido durante el día, en la noche de esta oración. Y quería contar a todo mi amigo, a todo el mundo, lo maravilloso que era el Señor. Y salgo y una pareja de amigos, Regina de Guarama, me dice, está bien, yo no, nunca había estado para así, ¿no? Y le cuento esta historia de lo que me había pasado, del encuentro del Señor, y todo. Me dice, tu vocación es ser padre, me dice, ¿no? Y yo le dije, ¿qué padre? Tengo dos hijos, pero, o sea, ¿por qué me contarle a mi familia persona, ¿no? No, a dos personas, ¿no? Me quedé con eso de cuál es mi visión, cuál es mi visión. Y me fui a dormir. Y en realidad me estaba preguntando cuál es tu voluntad, ¿no? Pero no pude dormir de lo que había vivido, del gozo de ese momento, ¿no? Y yo creo que recibí el Espíritu Santo también. Y mientras estaba acostado, no pude dormir, que sean las 2 de la mañana, 2 y media. Y con los ojos cerrados, me aparece una imagen. Tengo una imagen con los ojos cerrados de yo, el señor Mejía Nuevo, dando una hostia a mí mismo. Y esa hostia tenía un palito, como si fuera una paleta, ¿no? Un palito. Yo no me asusto, ¿no? Porque nunca había pasado de eso, o sea, nunca, ni siquiera me imaginaba que esa imagen que salía de la nada. Bueno, me seguía pensando, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Y luego me dormí media hora. Y no pude dormir, me desperté. ¿No? Y en esa despertada yo, y si no le cuento a los jóvenes que la presencia del Señor. Y ahí me acuerdo de esta imagen y digo, sí, o sea, la voz de con el palito significa como una paleta, como un niño, ¿no? Y esa fue mi. Y ahí le conté al padre y le dice, amigo, amigo, sí, tienes razón, o sea, es llevar a Jesús a los pobres, ¿no? Entonces me quedé con eso. Entonces el lunes siguiente fui a concretar lo que el Señor me había pedido, lo que me había dado, esa voluntad personal para mí, ¿no? Entonces fui a Lugo, a la capilla. Y dice, no, aquí no hay nadie, están en el cuarto niño, fui al cuarto niño, toqué el timbre, le salió una manquita, la madre Teresilla, en el Cristo resucitado, no sé si me conoce, le tomo la puerta, el timbre sale y de lejito me dice, sí, decía Dios, quiero ser catequista, pase, pase, pase. Entonces sentamos, medio que le cuento, y dice, está loco con esas imágenes, a los cinco pedidos. Me dice, ¿sabes qué? Tenemos 7 inscritos para confirmación, pero no tenemos catequista. Y comenzamos este sábado. Entonces, esta imagen no era más que un plan de Dios, ¿no? O sea, fue y me puso donde necesitaba. La señora comenzaba el sábado. Y yo, lunes, estaba ahí, por gracias de Dios, y solucionando el asunto. No sé cómo me parecía, tenía tanta fe. Ya tenía 7 inscritos el sábado, con el sábado, no tenía la cajita, y ahí aparecí yo. Entonces, el Señor hace grandes cosas, ¿no? Entonces, después de la revelación de la voluntad del Señor, necesitamos hacerlo realidad. De nada sirve que me revele si yo no lo hago. De hecho, si me revela, me revela, me revela, y no soy fiel a esa revelación del Señor, a esa voluntad, el Señor deja de mostrarse también, ¿no? Y es ahí donde no. Pero es difícil, porque una vez nosotros decimos, oye, está bien, digamos, vos no tenés pues un hijo borracho como yo, ¿no? Entonces vos no tenés que estar luchando con lo que yo lucho. Entonces para vos es fácil. Tanto tiempo, ¿no? Pero yo apenas tengo para comer. Entonces, pero el Señor nos da esa gracia, ¿no? De poder cumplir esa gracia, de hecho, es una gracia del Estado, ¿no? Hace un tiempo escuché, estamos preparándonos para un curso que se llama Compass Catholic, que habla de cómo manejar las finanzas, la administración de las pertenencias, basado en la Biblia, con nuestro hermano Ricardo. Y nuestro hermano Ricardo ya nos dio eso a cierta parte de gente, apoyó para que en realidad a través de conferencias de alguien de Estados Unidos se hace esta, este curso, se hizo ese curso una vez, y uno de ellos contaba que hablaba mucho de los sobornos, de cómo manejar esas situaciones, ¿no? Y él tenía una empresa, tiene una empresa de equipo hospitalario, ¿ya? Licitaciones, gobierno, ya sabes, ¿no? No puede. Entonces tenía un socio y el socio se encargaba de esas cosas que el otro no quería ver, ¿no? Entonces el socio manejaba el tema de los toques, de la COVID, y él sabía, pero se hacía loco. Pero él sentía que no recibía esa bendición, lo contó ese momento, que él sentía que no sentía esa bendición completa, que no caía la bendición completa, ¿no? Entonces, pero el socio decía, esta es la única manera, si no vamos a cerrar nuestro negocio. Se cierra el negocio. Entonces él pasó este curso y obviamente ya se convenció, vio la promesa, ¿no? La promesa de que Dios va a estar ahí. Y agarró, cerró la empresa, cerró sociedad con el socio, puso su propia empresa y ahora en ese tiempo le dijo, ahora sí yo estoy feliz. Y me va bien. Y siento que la bendición cae como Dios quiere que caiga, no hay ningún paraguas que esté, ningún pecado que esté protegiendo la bendición, ¿no? Porque eso es lo que hace más el de, lo único que hace el pecado es proteger con la bendición que Dios quiere regalar. Y una de las, yo creo que una de las, de hecho, Jesús explica con claridad cómo es este camino de santidad, cómo lograr este camino de santidad a través de la bienaventuranza. Él habla de la bienaventuranza porque le da situaciones en las que te regala también una promesa. Y si vos te agarras esa promesa, va a ser para vos más fácil cumplirla. La palabra clave, Jesús explicó con toda sencillez quién es el santo, y lo hizo cuando nos dejó la bienaventuranza. Eso dice que haber hecho quitar. Y en el catecismo dice, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza de la tribulación. Entonces, en estas situaciones complicadas, nos tenemos que agarrar de la promesa, pero creer. Entonces vamos a repasar la. Vamos a leer las bienaventuranzas. Que está en Mateo 5. Del 3 al 12. Mateo 5, del 3 al 12, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán herencia en la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injuren y os persigan, y cuando por mi causa os acusen de falso, de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Santo. Este es el Evangelio del Día de Todos Santos. Porque en esta santidad, esta santidad que dice sinónimo de felicidad, bienaventuranza sinónimo de felicidad, dichoso es sinónimo de felicidad. Entonces aquí no dice, oye, vas a ser feliz si tomas estas promesas. Dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí lo que el Señor quiere decir hoy, el rico confía en su autosuficiencia, ¿no? No todo, ¿no? Pero el que se fija en general, ¿no? Pero el pobre de espíritu es el que todo el tiempo está dependiendo del Señor, ¿no? Yo le preguntaba a un sacerdote, el padre Josefo, que vino a dar un tema de sanación de familias, le decía, él es africano, ¿no? Y ha estado en Europa, en Estados Unidos, ha pasado por todas partes para dar este curso. Y digo, padre, usted que conoce los cinco continentes, ¿dónde está la gente más feliz? En África, sin dudarlo, en África. ¿Y por qué? No tienen nada de qué agarrarse. Todo es felicidad para ellos, o sea, viven el día a día, no se preocupan de nada más, y el Señor lo va bendiciendo cada día. Imagínense, este sacerdote vivió, creo que en Sudán, durante 3-4 años, y en la ciudad que tocó, comía tan poco la gente, pero había tan poca plata, que comían una vez al día. Entonces, cuando llegó, nosotros nos reuníamos al almuerzo y él no comía. En el desayuno y él no comía. Y solo comía en la cena, una vez al día. Porque se había acostumbrado así. Pero los más felices están en los pobres, en los pobres de espíritu. Felices los mansos de corazón, porque heredarán la tierra. Los mansos de corazón. En esto. El Papa Francisco en esta exhortación apostólica va diciendo que va comparando, va pasando estos 3, 7, 8 de la gracia de una manera bonita, ¿no? Dice, esto es contrario a todo lo del mundo, ¿no? Y compara lo que se ve en el mundo y lo que nos habla Jesús, ¿no? Entonces dice, bien, aquí en el mundo nosotros tenemos la imagen de que tenemos que ser más que el otro, ¿no? Alguien me dice algo, yo le respondo con más fuerza, ¿no? Y eso va escalando algo mucho más grande. En cambio, cuando nosotros hablamos de la mansedumbre, tenemos que aprender a mirar los errores del otro, el pecado del otro, con mansedumbre, y no responder con mayor pecado, sino retrasarlo. En el trabajo que estoy ahora es de seguro, ¿ya? Y ustedes saben que el seguro cubre los siniestros, los choques, todo eso, ¿no? Entonces hay un área de siniestro, un equipo de siniestro. ¿Qué hizo el Señor? Tiene que ir al lugar del siniestro, ¿no? Que toparse con gente que está enojadísima, que está frustrada, que con el que se chocó, no parece que haya sentado, herido, muerte. Yo me junto con ellos y digo, ya, que todo va a ser acelerado. No, mantienen una serenidad, ¿no? Que a mí me fatiga, ¿no? Pero realmente esos señores se enfocan en lo que tiene que hacer, que es solucionar el problema, el siniestro, salvar esa vida si es necesario, que solucionar con el policía, pero mantiene con mansedumbre la actividad, por más que la persona a la que le estás ayudando, no te gritando, porque llegaste 5 minutos tarde o cosas así, y aguanta eso, y son mansos realmente, y no se estresan, o sea, dentro de lo que tiene que vivir, entonces decide, entonces es feliz el que es manso. Felices son los que lloran porque serán consolados. nos envuelve en esa felicidad momentánea, nos está siempre vendiendo y regalando esa felicidad del momento, ¿no? Y nosotros es necesario que conozcamos ese dolor nuestro o de los demás. Porque dice el Papa que cuando nosotros huimos a este dolor, solamente vemos la superficialidad de la vida. Pero cuando entramos en el dolor de los demás, vivimos el dolor de los demás, es cuando conocemos la profundidad del misterio de la vida. Decía Teresa de Calcuta que hay una señora en Inglaterra que cada año le decía un aporte importantísimo, ¿verdad? Y en este aporte grandísimo, cada vez que hablaba, cada vez, madre, ¿cuándo quiere que le envíe? Y un día le dio un año, le dio, oiga, no quiero que me envíe nada, quiero que usted venga, mija. Quiero que usted me ayude. Dice que esta inglesa fue, se trasladó, y un saco pobreza. Y su viaje iba a ser de 2 semanas para ayudar. Al día siguiente, no, no tengo unos malestares, tengo gente que está se ha enfermado en Inglaterra, la tengo que volver. No, aguantó porque no estamos acostumbrados a ver el dolor. Muchos de las consejerías, cuando estamos deprimidos, nos envían a hacer estos actos de caridad, ¿no? Porque es ahí donde nosotros entramos más en el conocimiento de la profundidad de la vida. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia en la que nosotros vivimos en el mundo es: te doy para que me des. Te doy para que me des. Todo lo que hay es esperando algo a cambio, ¿no? La justicia del Señor es distinta. Y si la buscamos, es la justicia de la madre. Bueno, la madre es la que, el mejor ejemplo. La que da todo sin recibir nada a cambio. Hay un caso que aquí quisiera comentarlo, no sé si, bueno, el caso de Cotas está el hermano nuestro Eduardo, metido, involucrado, y cuando tocó y le dijeron que tenía que defenderse dentro de Panamá sola, fui a despedirlo. Y lo que más me dolía era la injusticia de un hombre de Dios como él, su familia, su esposa, su hijo, de que no va a tener que vivir. Para mí era doloroso, pero lo que más me dolía es que él iba a cumplir a cabalidad lo que ordena el Señor. Y eso incluye no dar esas coimas que nos dan en el mundo, los jueces, los policías, en la cárcel misma, todo es una transacción de mano. Y me dolía porque decía, porque perdí esa fe en ese momento. Decía, este no va a ser y esto va a alargar mucho más su libertad, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que el Señor va a cumplir, y yo estoy seguro que Él está agarrado de la promesa y que le va a dar, va a saciar su justicia. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bueno, aquí somos un ejército de perdonados, ¿no? Perdonar sería algo que no. Bueno, en el Padre Nuestro incluso. Ahí está, ¿no? Perdona nuestros pecados, nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y la misericordia no es solamente perdonar, sino también estar atento, dar, entregar. Aquí la regla de oro, ¿no? La regla de oro de que tenemos que dar lo que nosotros esperamos recibir, ¿no? Siempre hay que estar atento a aquí el testimonio, no sé si lo conocen lo conocían a Francisco, que, ¿no? Aquí hay un testimonio maravilloso sobre el perdón. él tenía una, un cáncer de próstata hace más de 30 años y estaban por operar, ¿no? Y el padre Cris le decía, no se opere, te voy a sanar. Y él estaba en Brasil ya por hacerse la operación el día siguiente y esa noche dice, ¿cómo? O sea, ya tengo que operarme. Y la verdad, el padre, no se opere. Y esa misma noche él, en oración, entró. El Señor le fue revelando que tenía que perdonar. Perdonar al asesino, a su padre. Y logró, a través del Espíritu Santo, la gracia del Señor, perdonarlo. Al día siguiente, todo lo que se veía que estaba mal, porque salía pus y demás cosas, era algo que visualmente incluso era desagradable, se sanó de la nada. Y la operación nunca se hizo. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bueno, aquí el Señor va moviendo que lo que nosotros sacamos de nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón es realmente lo que está en nuestro corazón, ¿no? Vemos, no sé, casos que mi vecino mató, creen que matan a alguien y se perdonó y mi vecino era tan de Dios, ¿no? Era con lo que estaba cargando cuando alguien. Vamos a ir avanzando porque ya son las 8 de las 9 de la mañana. Y la que estábamos hablando, felices los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí hablamos de la cruz, de la cruz que nosotros tenemos que llevar. Y esta cruz se presenta solamente cuando llevamos el Evangelio, porque llevar el Evangelio le molesta a la gente, le molesta a la autoridad, ¿no? Pero hay otras veces que nosotros decimos, yo digo las cosas claro y ando arrogante, diciendo los problemas de otros, las cosas. No es esta persecución o este desagrado que tenemos que recibir. Los apóstoles dice en Romanos 2:47, gozaban de la simpatía de todo el pueblo mientras las autoridades lo recibían, ¿no? O sea, vas llevando el amor de Cristo y en ese llevar el amor de Cristo vienen las persecuciones. El padre Josefo decía un ejemplo muy claro de cuál era la cruz necesaria y hablaba de una persona en California, una pareja que había puesto una pastelería y en ese momento llegan dos hombres y le dicen, uno de ellos le dice, queremos un pastel para el matrimonio, ¿no? Claro, le dice, claro que sí, pero las mujeres son las que generalmente son las que vienen con su esposa y así lo decidimos, pues, entonces vamos a estar discutiendo y después la esposa va a hablar. Y no, me voy a casar con mi pareja que estaba a mi lado, ¿sabes? Y él era muy católico, ¿no? Y dice, ya disculpe, esto va en contra de los valores de Cristo, ¿no? De mi religión. Yo soy católico y no puedo yo darte, ¿no? Porque estoy en contra. Resulta que no se lo cree, pero que le tiene un juicio. En ese juicio terminó ganando la pareja homosexual y la sentencia dice que tenía que pagar $120, tuvieron que cerrar el coche, venderlo, tener todas las máquinas y con eso le pagaron, ¿no? Pero ese sufrimiento es el sufrimiento de llevar los valores de Cristo en el mundo. Evidentemente, dichoso el que lleva el camino, ¿no? Porque va a ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Otra pregunta. ¿Cómo está a tu alrededor? tiene que ver ese fruto, ¿no? Si no estamos viendo, tenemos que hacer algo. Tenemos que despertar en estos roles que nosotros tenemos de padre, de madre, de hermano, y vivir esa santidad para que se vea en esos frutos. Y todo esto, ya lo hemos dicho, demasiado difícil, ¿no? Demasiado difícil. Necesitamos al único que nos puede ayudar, que nos puede dar, es el Espíritu Santo, el santificador. Los primeros cristianos, lo que hacían, no era como que conocían todo el Evangelio, ¿no? Pero ellos vivían realmente. Y era con el poder del Espíritu Santo que ellos iban, ayudaban a los leprosos, que nadie, que todo el mundo rechazaba. Vendían sus cosas para compartir, vivían juntos, se creían y transformaban los corazones de otra gente, ¿no? Convertían a otra gente con su testimonio. Y este testimonio es el que nosotros hoy tenemos que quedar. La bienaventuranza, dice que Gabriel tiene que resultar, las bienaventuranzas de ninguna manera son anulinadas o superficiales, al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comunidad, de la comodidad y del orgullo. Es el Espíritu Santo el que nos da ese poder. Es el Espíritu Santo el que nos revela la voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos hace discernir cuál es el camino que tenemos que tomar. Es el Espíritu Santo el que nos empuja a hacer realidad lo que hemos escuchado. Pero tenemos que dejarlo hacer. Tenemos que dar el campo al Espíritu Santo. Tenemos que hacer que Él crezca y nosotros nos hagamos pequeños. Entonces, nos vamos a poner de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo cómo hacer una oración final para irnos a casa. Y en el momento vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine en esta, en lo que el Señor quiere para nosotros. Primero que nos ponga en el corazón el deseo de santidad. Amado Señor, te presento hoy mi desgano, te presento hoy este momento en el que estoy pasando. Necesito volver a nacer. Necesito dejar este hombre, esta mujer vieja. Hoy pido tu Espíritu Santo y nos dé esa gracia, ese deseo de querer ser santo, ese deseo de buscar alegría en todo momento, esa fe de que cumpliendo tus mandamientos y agarrándonos de tu promesa, vamos a ser felices, vamos a ser nuevas personas. Señor, yo quiero tener en el corazón ese deseo, ese querer ser santo. Revélate, Señor. Quiero conocer tu voluntad. Quiero saber quién soy. Quiero conocer todo de vos. Quiero saber qué querés para mí. Mi situación es complicada. Mi familia, mi situación económica, los problemas en el trabajo, las peleas familiares, pero yo quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad. Señor, derrama en nosotros, en cada uno de nosotros el discernimiento. Hoy necesitamos abrir los ojos a tu voluntad, a tu palabra. Hoy queremos conocerte. Santo, para lograr lo que estamos, lo que nos estás pidiendo, danos esa fortaleza que a pesar de la tribulación logramos cumplir. Derrama tu Espíritu Santo, porque yo solo no puedo, porque yo solo no tengo fuerza. Ven, Espíritu Santo. Para ver la importancia de mi vida dentro de la vida de los demás. Revela, Señor, esa misión de llevarte a todo lado, que otros te conozcan, presentarte. Ven, Espíritu Santo, derramándote sobre todas las personas que viven alrededor de nuestro. Prepara su corazón para que nuestro testimonio sea semilla en su vida. Hoy queremos ver la conversión del mundo entero, pero a través de los más cercanos nuestros. Ven, Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo, cada uno pida lo que nos revele, que hoy sea claro de una manera especial. Porque estamos cansados de esta vida cotidiana, ordinaria, y queremos una vida en Cristo, una vida que refleje, que se manifieste el Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, hoy mi alma la abrazará, y ahí se mi alma la obra para allá. Hoy mi alma la abrazará, y ahí se mi alma. Presento la vida de todas las personas que están aquí. a tu amor, porque ese amor es el que hoy me hace responder. Regálanos esa gracia de conocer ese amor que nos dice primero, y que hoy estamos haciendo la respuesta a ese amor. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tus palabras, gracias por tus inspiraciones, gracias por tus revelaciones. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos. Amén. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. La lista.